silencio no es normal. Bueno, tengo aquí a mi izquierda la persona que va a presentar a los dos intervinientes de las comunicaciones abiertas. No voy a decir ahora nada más y luego, cuando ya estemos más, diré alguna noticia.
Bueno, pues van a intervenir en este espacio que tenemos, que lo llamamos comunicados abiertos, que son pequeños espacios pues de experiencias o de hechos que están relacionados un poco con la temática nuestra del Congreso. Y en este momento van a intervenir dos en esta media horita que tenemos, ¿no, Antonio? Media hora. Luego, al final, creo que también hay algún momento para hacer alguna pregunta o eso a los que han intervenido. Bueno, en primer lugar, allá a la izquierda, ahí queda mía, está José Ignacio Cortés, que es el redactor jefe, Juan Ignacio Cortés, que es redactor jefe de la revista RS21, que creo que muchos y muchas os ha oído y a lo mejor la estéis ojeando y eso, ¿no? Es la revista de los Sagrados Corazones, que lleva ya muchos años, que antes se llamaba Reinado Social, ¿no es, Juan Ignacio? Sí, sí, sí. Reinado Social. Al año que viene va a hacer 100 años de la primera revista, la primera edición de esta revista, ¿no? Y bueno, sabéis que es una revista que trata un poco lo social, también toca lo religioso y bueno, pues sería bueno escucharle para que nos dé algunos datos. Va a hacernos como una presentación y un poco los ejes de redacción, etcétera, de esta revista, ¿no, Juan Ignacio? Pues cuando quieras.
Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a los organizadores del Congreso a invitarnos a este Teatro de los Sueños, ¿no?, que es el Congreso de Teología de la Asociación de Teólogos Juan 23, ¿no? A nosotros en 21, nos sentimos muy cerca del Congreso en ese sentido, porque también nos gusta soñar, ¿no? Y llevamos 100 años soñando, ¿no? Y llevamos 100 años de sueños que se concretan en algunos puntos, ¿no? Si pasas a la próxima, Germán, 100 años que a nosotros nos parecen que son de compromiso social y evangélico, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la convivencia y el diálogo y de promoción de la solidaridad y la justicia. No con acciones directas, pero sí con acciones indirectas, como es la edición de una revista que trata de influir en la sociedad. Sí, algunos datos esenciales de la revista. Yo creo que bueno, mucha gente de las que estáis aquí nos conocéis, ¿no? Entonces, más que venir a darnos a conocer, venimos a recordaros que estamos ahí, ¿no? Pues algunos datos esenciales es, nos llamamos 21, la revista cristiana de hoy. Antes nos llamábamos RS21 y antes nos llamábamos Reinado Social, ¿no? Y somos una revista que somos un caso bastante único, yo creo, porque en mayo del año que viene cumplimos 100 años, ¿no? Lo cual, con el panorama de medios de comunicación que existe, pues es un logro del que nos sentimos orgullosos. Pertenecemos a la Congregación de los Sagrados Corazones. Nos distribuimos la revista, nosotros nos quedamos en la redacción, pero la revista la distribuimos a 15.000 hogares, sobre todo en España, también en Europa y América Latina, ¿no? Y como decía, pues nos gusta soñar y nos gusta pensar que bueno, somos una contribución a la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz en la línea del Evangelio, que es algo que no está muy de moda, está de moda aquí en el Congreso, ¿no? Pero ahí fuera no. Hace, como decía un poeta, hace muchísimo frío en la vida, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos aportar un poquito de calorcito con las palabras, juntando palabras, que es lo que sabemos hacer, palabras e imágenes, ¿no? Y bueno, pues tenemos un ideario que se definió en 2002, y algunos puntos básicos de ese diario es, bueno, partimos de una visión de Iglesia. Para nosotros la Iglesia es una comunidad de amor y siempre abierta a la sociedad secularizada, ¿no? O sea, no es algo que deba cerrarse en sí mismo, que se deba cerrar en sí mismo, ¿no? Siempre también buscamos, nos gusta pensar que nos dirigimos a un lector adulto y nos gusta darle elementos de juicio, pero para que sea él el que se forme su propia opinión y su propia visión de la realidad a partir de ciertos datos, ¿no? Y luego, bueno, nos gusta pensar que promovemos la justicia y la solidaridad. Nos gusta intentar ver el lado positivo y esperanzador de las noticias, incluso en tiempos tan, tan oscuros como estos, ¿no? Siempre hay atisbos de luz o de esperanza, ¿no? Y creo que ya lo he repetido varias veces, ¿no? Promover los derechos humanos y también los deberes que conllevan, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos muchas veces nos olvidamos de la parte de deberes, ¿no? Sobre todo nos gusta pensar que somos un lugar de encuentro entre quiénes, pues entre creyentes y no creyentes, entre lo social y lo religioso, entre las personas y la cultura. Pensamos que la cultura es muy importante, ¿no? Porque la cultura es también lo que nos invita y lo que nos incita a soñar. También entre las distintas corrientes de pensamiento dentro de la sociedad y de la Iglesia, ¿no? Y hay un vídeo que no sé si se puede ver. En la página anterior, Germán, pero más abajo. No sé si te aparece ahí. Bueno, pues no se puede ver. Es una lástima porque salía Miguel Ángel Vázquez, que es un chico muy guapo, además de un gran director de la revista Al Andar, que son hermanos, no competidores. Pero en fin. Y luego tenemos no, en la anterior. A ver, si hay suerte. Estas cosas de los formatos de... Aquí, un poquito más abajo, Germán. Ahí, ese link. No pasa nada, no pasa.
Este es la exposición de artrosis. Se queda ahí, clac.
Nada, no funciona, no pasa nada. Y bueno, como gente que soñamos, pues tenemos nuestras pasiones, ¿no? Nuestras pasiones es la Iglesia, toda la Iglesia, no solo la jerarquía, la mujer, porque nos gusta pensar que somos una revista feminista, la familia y dentro de ella la infancia, el mundo y sus problemas y conflictos, las migraciones, y no solo las migraciones en abstracto, sino sobre todo las personas que protagonizan esas migraciones, los emigrantes, y luego la justicia y las formas alternativas de sociedad que nos permitirían alcanzarlas, ¿no? Y, por último, la espiritualidad, porque no solo sabemos que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Esas son nuestras pasiones. Estas pasiones y estos sueños pues han recibido... Si puedes pasar a la siguiente. Han recibido algunos premios, han recibido casi una veintena de premios de periodismo en España y en Europa, incluyendo alguno de UNICEF, incluyendo alguno del Consejo Europeo y también el premio Joan Gomis de periodismo. Pero bueno, para nosotros el premio mayor, por supuesto, porque intentamos tener un impacto en la sociedad, es que ustedes y que otras personas nos lean, ¿no? Y en ese sentido, bueno, les invitamos a que lo sigan haciendo o a que comiencen a hacerlo, porque solo así este lugar de diálogo y encuentro que queremos pensar que es 21, pues seguirá siendo posible, ¿no? Y entonces aquí yo creo que el Congreso me permite hacer un 10 segundos de publicidad, ¿no? Tenemos una mesa ahí con boletines de suscripción y con una oferta especial para ustedes, para los asistentes al Congreso. Así que está por allí fuera la compañera Maribel. Les animo a que se acerquen y si no se suscriben, por lo menos se pueden llevar un ejemplar de alguna de nuestras últimas revistas que pensamos, claro, queremos pensar que es una grata lectura. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, el segundo interviniente es Carlos Sánchez Mato, que De antemano le agradecemos su presencia aquí porque lo hemos pillado hace dos días y sabemos de sus urgencias y de su tiempo lleno, etcétera. Pero bueno, como es amigo, pues ha accedido, ¿no? Carlos Sánchez Mato es, y él se define como cristiano, economista y político. No sé si por este orden, pero todas estas cosas es Carlos Sánchez Mato, me consta. Como economista, él se define como heterodoxo, allá es lo que entienda por eso. Es un economista heterodoxo que ha dedicado muchos...
Yo lo diría, hoy con corbata y todo.
Ha dedicado años en su trabajo a esto y tal, ¿no? Actualmente es político, es concejal del Ayuntamiento de Madrid, concejal de Economía y Hacienda, nada menos. O sea que si vivimos muchos en Madrid, pues él es el que maneja un poco nuestros presupuestos y tal. Él dice que intenta, y lo creemos, hacer políticas sociales con ese dinero, que lo importante es la gente de Madrid, y que, una frase que hace poco dijo, que se acuesta con la preocupación de los pobres todos los días y se levanta con ella. Y como cristiano, pues es un hombre de base. Él milita en una comunidad de base desde hace mucho tiempo, sigue con su fe, no hay incompatibilidad entre política y economía municipal y fe en Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, él pertenece a varias comunidades y está en contacto con otras muchos grupos y colectivos cristianos. Ha trabajado mucho con el mundo de la droga y los drogadictos. En tiempos pasados sufrió y puso bálsamo en muchas de estas personas. También ha estado muy cerca de los inmigrantes y refugiados. Pero él viene hoy como portavoz de un colectivo que él es cofundador, que se llama Iglesia Sin Abusos. No sé si os sonará, de hace tiempo, que le costó además salir de una parroquia donde estaban por defender unas víctimas de abusos sexuales, etc. Bueno, pues aquí Carlos Sánchez nos puede dar su experiencia y la acogemos con mucha gratitud.
Pues muchas gracias, Andrés, por la presentación. Si no dice la palabra amigo, me hubiera enfadado. Como bueno, entre todas las cosas que ha dicho la más importante para mí en este caso, y en el caso de, para mí, mis queridos Andrés, mi querida Tere, mis queridos compañeros y compañeras también del Congreso de Teología, me siento en casa porque yo he estado, iba a decir más de una docena, creo que tengo de juegos de actas, porque he estado ahí y sigo estando incluso cuando no tengo tiempo, porque me leo las cosas en la medida de mis cortas posibilidades, ¿no? Entonces me siento evidentemente en casa, no solamente porque vea caras conocidas y vea por allí a mi Ricardo Gayol, no te escondas, o vea por ahí a mi Guadalupe, o vea, como decía Andrés Otero, o otros muchos y muchas compañeras con los que hemos compartido Pascuas y muchas experiencias. Por eso no pude decir que no, aunque ya aprovecho para decir que me cuesta decir que sí hablar de esto, porque es una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Y entonces, pues bueno, pues dejan cicatrices muy profundas, pues esas experiencias, y iba a decir, y no me apetece nada hablar de ellas. Y no me apetece nada hablar de ellas, pero como bálsamo, y como también entiendo que tiene también esa parte curativa, acepto el reto que Andrés me pone encima de la mesa hace eso un par de días, y no por Andrés solo, sino por vosotras y vosotros, pues comparto de manera breve una experiencia, pues como decía, muy dura. Dura porque nosotros no nos planteamos en una parroquia del barrio de Aluche, en Madrid, no nos planteamos que vamos a hacer militancia social, política o reivindicativa haciendo un colectivo de apoyo a las víctimas. No hacemos eso. Simplemente ocurren casos de abusos sexuales en nuestra parroquia y nos enfrentamos a una situación que no, y a un papel que no buscamos, que no queremos. Estábamos en otro tipo de historias, entre otras cosas, pues también la catequesis a los chavales y chavalas de nuestra parroquia, la implicación en muchos programas sociales. Mi implicación política nace evidentemente de la fe y nace en una parroquia obrera, en la cual, pues bueno, pues lo primero que a mí me enseñaron era ese carácter revolucionario de Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que vivo y eso es lo que me hace, me da fuerzas e incluso me hace, iba a decir casi, absolutamente capaz de soportar cualquier tipo de ataque, y se reciben muchos en este campo de la política, iba a decir, profesional. No buscábamos convertirnos en defensores de las personas que eran víctimas de abusos, pero cuando una persona que ha sufrido se dirige a cualquiera de nosotros, yo creo que habríais hecho lo mismo que hicimos nosotros. Y es, en primer lugar, escuchar, ¿no? Escuchar el dolor y el sufrimiento de una familia que había sufrido esta situación. Y a la que se le dijo, como se nos dijo luego después a nosotros, pues que lo que había que hacer era callar. Y claro, eso es una situación extremadamente compleja, a lo mejor también por la experiencia posterior que yo he tenido en otros campos, en ámbitos de corrupción económica, pues se puede entender que es lógico lo que pasó entonces. Pero os puedo asegurar que no fue sencillo. No fue sencillo interiorizar que la respuesta en el seno de la Iglesia no puede ser la misma respuesta o el mismo tipo de respuesta que estamos acostumbrados a ver en el seno de un partido político cuando se descubre un escándalo de corrupción, o en el seno de una, pues eso, una organización social cuando se descubre alguna malversación de algún tipo. No puede ser nunca la solución el guarda silencio, que ya nos ocupamos los mayores, ¿no? Y claro, pues no consideramos en ese momento que eso fuera lo adecuado. Y si mi párroco me dice que tengo que guardar silencio, entiendo que ese tipo de obediencia no va conmigo. Seguramente soy pretencioso cuando pienso que yo tengo la razón y no la tenía él, pero parece que ese tipo de situación, hablando con otras realidades que ocurrían y ocurrían en ese momento, estoy hablando de ahora aproximadamente 14, 15 años, estamos hablando de ese entorno de tiempo, pues nos hizo analizar y me hizo analizar y contactar con otras personas en otros lugares que estaban viviendo circunstancias parecidas. Y desgraciadamente, pues se adivinó de forma muy fácil un patrón de conducta. No digo que sea en todos los sitios igual, sería absolutamente ridículo, no puedo tener la capacidad de saber lo que se ha practicado o se ha utilizado ante situaciones como estas en todas las diócesis del mundo, afortunadamente muy grande. Pero sí, desde luego, un patrón bastante habitual con las personas que yo encontré fue lo que yo viví. Y lo que yo viví fue un intento de proteger la tribu, en el peor sentido del término. Y claro, como a mí la tribu me importa mucho, porque es que la Iglesia es tan importante para mí como lo que os he dicho antes, pues evidentemente pues esa situación no la aceptamos y pues optamos por poner en conocimiento de la justicia lo que había ocurrido, y todo eso con diferentes devenires pues acabó en una condena, en este caso, de la persona responsable y del arzobispado de Madrid, presidido por Antonio María Rouco, y eso pues no nos hizo muy amables a los ojos de mi querida Iglesia, también la institución, que evidentemente pues procedió a extrañarnos, por no decir expulsarnos, de la parroquia que había sido nuestra casa y que dejó de serlo. Triste gracia, porque determinadas actuaciones de una pequeña parte de nuestra gran comunidad cristiana allí pues se vieran afectados por posturas, si queréis, más radicales de algunas de las personas que formábamos parte de ese colectivo y que cabíamos en una pequeña habitación, porque éramos muy poquita gente, pero sin embargo pues se procedió a considerarnos no aptos a los que defendíamos a los menores víctimas de abusos ya demostrados, en vez de poner un manto de oscuridad y silencio ante lo que había ocurrido. El planteamiento, os puedo asegurar, os lo digo de verdad, de manera sincera, en absoluto era de venganza por nuestra parte. O sea, yo no creo en el sistema judicial para otra cosa que no sea para reinsertar, pero también nos llevaba y nos lleva una visión, cuando se acude a la justicia, al ámbito penal, no solamente de la reinserción de la persona que puede haber cometido delitos tan graves como esos, sino evitar que le puedan ocurrir esas cosas a otros menores, que son un bien a proteger absolutamente esencial. Y ante esa situación, el silencio no cabe. La forma de actuar, que era cambiar a la persona de sitio, no es una herramienta. No se puede hacer, pero eso es lo que ocurría. Y eso es lo que ocurrió. Y las denuncias pues dieron una cierta popularidad al que os habla, la más dolorosa que os puedo asegurar. Es una cosa que, ya digo, me resulta doloroso porque lo que empezó a ocurrir fue que empecé a recibir llamadas de personas que estaban sufriendo o habrían sufrido esos abusos. Tengo documentados, todavía en casa, 70 casos. 70. De personas, yo no soy investigador privado, hay gente con la que he tenido incluso muy buena relación personal posterior, porque lo que pretendían era simplemente hablar y decir y animar, y eso es una de las cosas que mejor recuerdo guardo y guardaré siempre, gente que animaba el trabajo que habíamos hecho, que no había sido ninguno, salvo escuchar, y animar a que quien estaba en esa situación no callara, denunciara y evitara que esa situación se pudiera reproducir en el futuro. No otra cosa era lo que nos llevaba. Por el camino, pues a mi madre, para que me entendáis, de misa diaria, pues le decían que su hijo estaba endemoniado y le retiraban el saludo en mi barrio, ¿vale? Eso me dolió más, mucho más que lo que me pudieron hacer a mí, que en todo caso pues fue tema menor. Resultado de todo esto, experiencias incontables de gente que animaba lo que habíamos hecho y que decía que en ningún caso iban a denunciar. Que el caldo de cultivo de nuestra iglesia, de mi querida iglesia, de nuestra querida iglesia, no permitía que se denunciara, que los delitos sexuales son vergonzantes, los de abusos a menores y los de violaciones a mujeres son vergonzantes y el culpable termina siendo siempre la víctima. Por lo tanto, animar era una cosa que hacíamos y que el resultado ha sido cercano a cero. Quiero decir, nosotros hemos fallecido como colectivo por incapacidad de llevar a cabo nuestra función, de que la propia comunidad, la propia iglesia, entendiera que hay ciertas cosas que no pueden ocurrir. Y algunos diréis, oye, pero han cambiado un poco las cosas en estos 15 años y demás. Y os digo que, desgraciadamente, aunque ahora mismo reciba algún caso menos en cuanto a que me mandan cosas y simplemente digo que ya no puedo, no tengo capacidad ni siquiera de quedar con personas que me puedan escribir, las actuaciones van a un ritmo y las mejoras van a un ritmo tan de paso de tortuga que son absolutamente imperceptibles, no solo al ojo humano, sino a cualquier víctima que sufra abusos. Y ese es la peor, diríamos, de las desgracias, es que no hayamos sido capaces de aprender como colectivo, como gran colectivo, la Iglesia, que no somos un coto cerrado y que protegerla y quererla no es ocultar las actuaciones delictivas de personas que están en nuestro seno. Eso puede ocurrir en cualquier grupo humano. Lo que no puede ser es igual la respuesta, en el caso de la Iglesia, que en el caso, ya digo, de una formación política o sindical o deportiva. Desgraciadamente, mi experiencia en ese sentido ha sido malísima, perversa. Aún así, sigo en esa misma posición de entender que hay una diferencia muy clara entre lo que es el pueblo de Dios y lo que es determinada jerarquía de la Iglesia. Ya creo que quizá como experiencia prescindible, pero te puedo asegurar, Andrés, que desde el corazón.
Muy bien.
¿Hay alguna pregunta?
Bueno, aquí hay dos experiencias distintas, pero que se pueden complementar, ¿no? Es decir, estos abusos que dice Carlos, a lo mejor había que publicitarlos más, a pesar de que la jerarquía estas cosas las considera vergonzantes y hacerle daño a la Iglesia, como ha dicho Carlos. Bueno, pues si alguien o alguno o alguna queríais hacer alguna pregunta a alguno de los dos.
Buenas tardes y muchas gracias. Esta mañana ya he intervenido y se me ha olvidado presentarme. Me llamo Albert Viciano. Yo soy valenciano, pero desde hace 5 años vivo en Tarragona y trabajo en Tarragona y Barcelona. Soy también sacerdote y profesor de teología. Una breve pregunta a Juan Ignacio. El título de la revista 21, ese número, ¿por qué es? Simplemente es una curiosidad, pero luego quiero hacer una pregunta más larga a Carlos. Es que me parece que no lo has dicho en la explicación. ¿De dónde viene el número 21?
Bueno, la revista se llamaba Reinado Social, incluso en un periodo anterior, en la no prehistoria, sino en la protohistoria de la revista, se llamaba Reinado Social del Sagrado Corazón. Entonces, bueno, era una revista devocional y en un momento dado pues, los Sagrados Corazones decidieron hacer de ella un instrumento diferente, o sea, hablar de Dios pero con un lenguaje de hoy y de otra manera y hacer posible que fuese ese lugar de encuentro del que hablaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el cambio de nombre fue gradual, ¿no? De Reinado Social, bueno, de Reinado Social del Sagrado Corazón pasó a Reinado Social, de Reinado Social pasó a RS21 y de RS21 pasó a 21, la revista cristiana de hoy, ¿no? Es una referencia, si quieres, un poco pues al siglo XXI, ¿no? O sea, en fin, al final a todos nos gusta parecer modernos y hipsters.
Vale, o sea, no, pero la pregunta más seria es, Carlos, porque realmente es impactante, más me ha llegado al corazón la intervención. Una vez hablé con un arzobispo, no voy a decir quién, y me dijo que uno de los motivos por los que se silencian los casos, que se ve que a veces los obispos se encuentran con ese papelón, no es, como muchas veces se dice, es la versión que me dijo él, cuidar la imagen del sacerdocio, de la institución, sino que es que las propias familias, los padres de los niños y niñas víctimas, no quieren que se publicite el caso, por una cosa que tú has dicho en tu intervención, y es que como el sexo ha sido hasta ahora un tabú en la sociedad en general y más aún en España, si se denuncia el caso y hay una filtración del nombre del niño o de la niña, queda ya estigmatizado para el resto de su vida. Y es la familia la que pide que no se denuncie. Eso es lo que me dijo este arzobispo, que es distinto de la versión que normalmente se dice, que es para tapar las miserias de la institución. Es algo que, bien, simplemente, es que tú has aludido a ello. O sea que por eso lo apunto, para que el asunto parece que es más complejo de lo que parece. Y luego otra pregunta que también te quería hacer, pero no sé si eso estás en condiciones de responderla bien, porque no se refiere a Madrid, es que a mí me ha desconcertado mucho, y por eso lo pregunto, porque no estoy bien informado, lo que ha pasado en Granada con el caso ese tan raro de los romanones, si es que se llaman así, que la prensa, el denunciante, decían que era un chico que era supernumerario del Opus Dei, y lo presentaba como el escándalo más grande del mundo. El arzobispo de Granada en un día, un domingo, se puso en el suelo haciendo penitencia antes de empezar la Eucaristía dominical, y luego el juez ha absuelto al acusado, y me han llegado noticias de que el chico no es del Opus Dei. Yo estoy absolutamente desconcertado de lo que ha pasado. Y no sé si tú lo sabes, lo que ha pasado en Granada. Yo no. Es una pregunta por ignorancia, ¿eh? No tiene nada de capcioso. No sé nada. Solo lo que la prensa sale y me desconcierta lo que dice la prensa. Muchas gracias.
Pues intento responder. Bueno, pues esa versión de ese arzobispo que con el que has hablado, pues bueno, pues para mí sería creíble, no dejando de tener una parte de verdad. Yo he dicho antes que los delitos sexuales culpabilizan a las víctimas de manera general, pero nunca la solución sería, por ejemplo, comprar el silencio de las familias, que eso es un patrón de conducta. No te lo digo de oídas, lo he visto. Además de verlo, documentos, o sea, también. Y claro, cuando eso ocurre en muchas ocasiones, tienes la tendencia a pensar que quizá a lo mejor, aprovechando una realidad cierta, que los delitos sexuales culpabilizan a las víctimas, se aprovecha eso para comprar directamente el silencio de la víctima. Mira, te digo, a mí cuando yo me interesé por una situación muy concreta, a mí me llegó a decir un obispo auxiliar de Madrid, ya fallecido, me llegó a decir que si iba por el camino de la poner en conocimiento de la justicia unos hechos presuntamente delictivos, me iban a arruinar la vida. No sé, a mí me parece que se compadece poco con el tema de no denunciamos, mantenemos el silencio por cariño a las víctimas. Mira, no. Mira, no. No, no. Porque entonces hay otras formas de actuar. Hay otras formas de actuar, además de pagar y hacer callar. Hay otras formas. Y esas otras formas pasan por muchos caminos. También por el respeto a lo que como colectivo, como sociedad humana nos damos, ya digo, que no desde el punto de vista de acudir a la justicia con ánimo vengativo o ánimo puramente represor. Mira, en mi caso yo defendería que las cárceles no existieran. No defendería, defiendo que las cárceles no existan. O sea, yo no quiero privar de libertad ni siquiera a una persona que abusa sexualmente de un menor, porque entiendo que lo que hay que hacer es intentar reconstruir a los seres humanos, a los que cometen o cometemos errores o delitos. Entonces, ahora lo que no puede ser es que lo que es válido para una persona que está fuera de un determinado colectivo no lo sea si pertenece a un colectivo. O sea, imaginaros, yo formo parte de una organización política de Izquierda Unida, imaginaros que yo dijera que hay que perseguir a los delincuentes sexuales de la Iglesia, pero no a los que militen en Izquierda Unida. Pues sería algo absolutamente incoherente. Yo, sin embargo, no veo esa no intención de acudir a la justicia en el caso que planteaba ese obispo auxiliar, que, sin embargo, a mí me decía que en esto había que callar y obedecer. Claro, a lo mejor eso es lo que estaban acostumbradas determinadas personas, pero es que eso pasó a la historia, creo, afortunadamente. Entonces, aunque en ocasiones funciona, y lo uno con el segundo punto que decías, yo no conozco más que los aspectos del sumario que han sido publicados, que han sido parcialmente publicados, con lo cual no ha sido un caso que yo conozca en profundidad. Por lo que yo sé, sí, esta persona, no sé exactamente si es numerario o si es supernumerario, no lo sé, pero sí creo que está vinculado al Opus Dei, ¿vale? Y lo que sí que tengo conciencia por informaciones que tengo relacionados con ese grupo de personas, que una cosa es la condena judicial y otra cosa es lo que allí pasó. Y eso todos lo sabemos. Yo no puedo decir otra cosa que lo que haya dicho la sentencia judicial. Fue absuelta la persona presuntamente responsable, nada más que decir. Ahora, también te digo que por lo que me han indicado a mí, no se inventó los abusos esta persona. Pero este caso no tiene... No somos jueces, no debemos actuar desde el punto de vista penal contra nadie que haya sido absuelto.
Bueno, pues hemos llegado al límite del tiempo porque aquí Antonio ya me está echando el ojo y tenemos que seguir el calendario y la actividad del Congreso, ¿no? Muchas gracias tanto a Juan Ignacio como a Carlos por haber venido. Y sabéis que como es vuestra casa, tenéis la puerta abierta para seguir viniendo, ¿vale? Gracias.
No levantaros y perdonar un pequeño consejo. A ciertas edades, si durante una o dos horas se está con el cuello así, se puede producir tortícolis. Os recuerdo que aquí hay muchos sitios libres y si alguno de los que está por allí se quiere pasar para acá, le va a venir bien la cosa del cuello y los que entran últimos no tienen que andar dando vueltas. No sé si lo habéis cogido. Bien, es que ya no sé cómo decirlo. Oíros.